radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
Uy, mija, pues déjame checo los días.
¿Ya se te olvidó o qué?
¿Qué?
Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco.
Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T.
Agenda Global, un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Un espacio dedicado a hablar sobre las realidades sociales. Te esperamos todos los martes a las 2:30 en las frecuencias de Radio Universidad.
Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por favorecernos con su atención en esta nueva emisión de este su programa Conciencia UAS, este espacio de divulgación del quehacer científico de los investigadores, de las investigadoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todos los martes de 5 a 5:30 de la tarde tenemos una cita para enterarnos de las investigaciones tan trascendentes de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y bueno, agradezco a mi compañera Cintia Ochoa su invaluable apoyo en el control maestro. Ella es la responsable que nuestra voz llegue fuerte y clara hasta allá, hasta donde usted nos hace el gran favor de escucharnos. Este programa Conciencia UAS es una coproducción de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y la Dirección General de Investigación y Posgrado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esta tarde tenemos un programa, como todos los programas de Conciencia UAS, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Un programa muy interesante acerca de una investigación muy trascendente que tiene que ver con asuntos de salud. La universidad promueve investigaciones muy, muy trascendentes y en este caso vamos a enterarnos de esta que tiene que ver con una bacteria llamada, bueno, de nombre Escherichia coli. Esta es la terminología que entiendo yo que, bueno, es el término científico con el que se le conoce a esta bacteria que es causante potencial de cáncer en personas con obesidad. Y bueno, el cáncer es una palabra que no queremos escuchar, pero sin embargo está presente y bueno, hay estudios que pues llevan a conocer más de cerca este tipo de padecimientos y que bueno, seguramente se sientan las bases para que en el futuro cada vez menos personas padezcan de esta terrible enfermedad. Y bueno, sobre esto versa precisamente la investigación de esta tarde que nuestro experto investigador, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación para acompañarnos. Él es el doctor Jorge Adalberto Velázquez Román, profesor investigador de tiempo completo de nuestra prestigiada Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor, bienvenido a este estudio Amparo Ochoa.
Muchísimas gracias, Rigoberto, por invitarme a tu espacio y para platicar sobre lo que tú comentas, en este caso, Escherichia coli, y también a la Dirección General de Investigación y Posgrado por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Pues muchísimas gracias, los agradecimos, agradecidos somos nosotros para entrenarnos, para que el auditorio conozca de la trascendencia de la investigación universitaria, y bueno, particularmente esta que tiene que ver con temas de salud. Pero antes de darle el uso de la voz a nuestro invitado, quiero, en justicia a su amplio currículum, quiero hacer una breve mención de su amplio currículum. Decía yo, él es profesor investigador tiempo completo, titular C, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es médico, tiene maestría en ciencias en farmacología y doctorado en ciencias en investigación en medicina en el área de farmacología y biología molecular, ambos en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
Así es.
Ha publicado 24 artículos en revistas científicas arbitradas e indizadas internacionales con factor de impacto. Son publicaciones especializadas de ciencia a nivel mundial. Cuenta además con más de 526 citas. Esto se refiere a menciones en revistas especializadas por parte de otros investigadores de su trabajo. Ha presentado más de 50 trabajos de investigación científica en congresos, 20 a nivel internacional y más de 30 a nivel nacional. Es egresado del programa de doctores jóvenes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este programa institucional único que nos distingue a nivel nacional y me atrevo a decir que internacional, el programa doctores jóvenes de la UAS. Es miembro además del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y es además profesor de la Cátedra de Farmacología General y Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pertenece al Cuerpo Académico Consolidado en Ciencias Biomédicas UASCA247. Además, es evaluador del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación, el PROFAPI, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, esta es tan solo una apretada síntesis de la trayectoria académica de nuestro invitado, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación para acompañarnos para hablar sobre este interesante tema de salud. La Escherichia coli, esta bacteria causante potencial de cáncer en personas con obesidad. Doctor, pues quisiéramos tener referencia de cuál fue la motivación para dar inicio a esta investigación tan importante sobre esta palabra que no queremos saber mucho de ella, el cáncer. Sin embargo, desafortunadamente está presente y bueno, seguramente con estas investigaciones se sentarán las bases para en lo futuro cada vez haya menor incidencia de esta terrible enfermedad.
Sí, pues primero que nada nosotros partimos de lo que es la obesidad específicamente, porque a nivel nacional pues más del 70% de la población según Ensanud pues tiene algún grado de obesidad. Así es el caso también en Sinaloa y específicamente los niños están teniendo gran auge lo que es la obesidad. Nosotros, como se sabe, dentro de los principales factores de lo que es la obesidad son los factores dietéticos y lo que es los factores propiamente patológicos, como pueden ser también lo que es el cáncer de inicio que den obesidad, lo que es diabetes, lo que es hipertensión o alguna otra enfermedad agregada. Partiendo de aquí, nosotros tenemos que la obesidad entonces es un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio está dado por multifactorial. Dentro de estas, nosotros apostamos a lo que son las bacterias. Hemos platicado que desde que nosotros tenemos el nacimiento nos podemos infectar de Escherichia coli, pero Escherichia coli es normal para nuestro cuerpo mientras no hay algunas alteraciones que condicionen a que esta se haga maligna, por así decirnos, que haga patógena. De forma general, entonces nosotros partimos así. A nivel internacional hay estudios donde se han caracterizado que varias bacterias tienen unos genes que codifican para algo que se conoce como ciclomodulinas. Ahora bien, las ciclomodulinas específicamente son las que condicionan o modifican en el ciclo celular y dan algún grado de displasia. La displasia después genera algún grado de cáncer. Nosotros partimos de aquí y el estudio lo hicimos en varias etapas. La primera etapa fue con pacientes específicamente, pacientes obesos y que tenían algún grado de lesión o displasia, donde nosotros identificamos inicialmente Escherichia coli. Escherichia coli tiene diversos patotipos, como comenté. Dentro de estos patotipos vimos en pacientes obesos y no obesos, y algunos de estos los identificamos que tenían las ciclomodulinas. Partimos de las ciclomodulinas y entonces nosotros empezamos a probarlas a lo que es a nivel de laboratorio, a nivel experimental, uh-huh. y empezamos a ver si estas ciclomodulinias podían condicionar a cáncer de forma experimental, uh-huh. porque fueron aisladas de pacientes previamente con algún grado de obesidad.
Estamos entendiendo, doctor, entonces que, bueno, esta bacteria, la Escherichia coli, no es un, su presencia no es anormal, prácticamente todas las personas la portan, pero en determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones, puede presentar mayor probabilidad de que genere algún tipo de enfermedad, en este caso que degenere en cáncer.
Sí, Escherichia coli, desde que nosotros nacemos a través del canal del parto, desde ahí nosotros podemos infectarnos, no solamente Escherichia coli, sino Salmonella, Shigella, Klebsiella, de otras bacterias, pero Escherichia coli siempre está presente con nosotros. No es que sea mala, las bacterias nos ayudan a nivel metabólico para estimular el sistema inmunológico y que al mismo tiempo nosotros podamos procesar los alimentos en algún tipo de algún grado. Pero cuando hay una ruptura en lo que es la homeostasis a nivel natural del cuerpo, es cuando se pueden presentar enfermedades. Como comenté anteriormente, existen 6 patotipos bien conocidos de esta bacteria, Escherichia coli. Ahí es donde puede causarnos alguna enfermedad.
Entonces, uno de los factores que predisponen a poder potencialmente padecer esta enfermedad es la obesidad, doctor.
Es la obesidad, pero eso es recientemente, ¿no? Uh-huh. Eso es recientemente. Hablando de obesidad, hay estudios bien descritos en ratones a nivel experimental, donde cambiando la flora intestinal, lo que es la microbiota intestinal, tú puedes hacer que un ratón adelgace, teniendo 2 grupos, un ratón obeso y unos delgados, cambiando solamente la microbiota intestinal. De aquí nosotros partimos también para que los pacientes obesos, adquiriendo lo que es la bacteria con determinados factores, puedan ser obesos y además estas bacterias den algún grado de inflamación y esta inflamación me provoque lo que comentamos anteriormente, que es la displasia, y esto al final de cuentas nos dé algún grado de cáncer.
Es interesante conocer también que pues también las bacterias pueden actuar a favor, no únicamente causando daños en nuestro organismo, sino también aprovechar lo que pueden aportarnos para nuestro bienestar de alguna forma, con esta mención que nos está haciendo. Doctor, ¿algún factor que pueda predisponer al organismo a tener la tendencia a padecer esta enfermedad?
Sí, pues específicamente cuando el paciente tiene mala alimentación, pero que tenga una malnutrición, es cuando la enfermedad se puede presentar. La mala alimentación también conlleva que los alimentos estén contaminados con esta bacteria o con otro grupo de bacterias, porque al fin de cuentas, si tú tienes en una alberca un pool de bacterias, las malas hacen que las buenas agarren esos genes y las hacen que nosotros tengamos a lo que es las enfermedades. Y está bien descrito por regiones que Escherichia coli puede condicionar algún tipo de patología o algún patotipo sea más presente o prevalente a nivel regional y también por grupos de edad. Eso es lo más interesante.
Doctor, tenemos referencia que esta investigación que ustedes están desarrollando en la Facultad de Medicina, el cuerpo académico al que usted pertenece, está en la etapa de conclusiones. Hasta este momento quisiera que nos compartiera cuáles son esas conclusiones que seguramente serán tomadas en cuenta por otros cuerpos de investigadores para proseguir con estas investigaciones tan trascendentes que pueden dar pie a evolucionar todavía más en este conocimiento especializado.
Bueno, partimos, como le comento entonces, que nosotros tenemos pacientes obesos y que en esto sí pudimos nosotros encontrar bacterias que tenían lo que son las ciclomodulinas. Okay. En pacientes obesos, y lo importante es que en el grupo de no obesos también encontramos un paciente que tenía las ciclomodulinas.
Entendiendo que este término de ciclomodulina es la capacidad que tiene la bacteria para poder infectar o afectar de peor manera al organismo. ¿Es la posibilidad que tiene de desarrollar la enfermedad?
Sí, porque modifica el ciclo de la célula y donde es la división celular, ahí es donde puede incidir. Hay que partir de algo, el cáncer es un crecimiento descontrolado y anormal de las células y este es el que condiciona alguna alteración. En este caso, como comentamos, es el cáncer. Entonces, si partimos de ahí, así lo es más fácil de entender.
Amigos, amigas del auditorio, estamos platicando esta tarde con nuestro invitado, el doctor Jorge Adalberto Velázquez Román, profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos platicando acerca del estudio de esta bacteria causante potencial del cáncer en personas con obesidad. Es la Escherichia coli. Esta es una investigación que está en este momento en la etapa de conclusiones. Y bueno, esas conclusiones son las que nuestro invitado nos está compartiendo esta tarde. Vamos a seguir platicando sobre este tema después de este breve corte de estación. Regresamos en breve.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Convención de Futuro 2025.
Conoce los resultados del monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por PT, PVM y Morena, dedicó 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, dedicó 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del Partido Movimiento Ciudadano, dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE.
Miles de universitarios del área de la salud exigen respeto a la autonomía de la UAS ante la persecución política y abuso de poder del gobierno del estado. Estudiantes de enfermería, medicina, odontología, ciencias de la educación, trabajo social, ciencias de la nutrición y gastronomía y del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Juntos por la defensa de la autonomía universitaria.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de este su programa Conciencia UAS. Esta tarde nos acompaña el doctor Jorge Adalberto Velázquez Román, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor, bueno, platicábamos, amigos del auditorio, platicábamos acerca de las conclusiones que están llegando, prácticamente están al final escribiendo las conclusiones de esta investigación sobre el estudio de la Escherichia coli, es el nombre de esta bacteria, que está identificada como causante potencial de cáncer en personas con obesidad. Esta investigación seguramente los ha llevado a interrelacionarse con centros de estudio de otras latitudes del país, incluso del extranjero. Doctor, quisiera que en este sentido nos comentara al respecto.
Sí, específicamente en este trabajo nosotros tuvimos la colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Laboratorio de Poblaciones con el doctor Samuel Canizales y el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca con la doctora Gabriela Pastrano. Ellos fueron colaboradores específicos en algunas de las etapas de nuestro proyecto y esto nos ha llevado a aumentar las colaboraciones entre la universidad, específicamente la Facultad de Medicina y nuestro cuerpo académico con ese tipo de investigaciones. Además, si me permite, dentro del cuerpo académico que yo estoy, hay dos SNI, el doctor Vicente Arán Canizales Román y la doctora Nidia Maribel León Sicayos.
Dos miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores.
Así es, junto con el doctor Flores y el doctor Angulo, y la doctora Nidia es parte del Comité Internacional de Lactoferrina. y ella pues tiene la, el vínculo específico con, a nivel internacional, pues eso es lo más interesante. Y es la única, era la única en Latinoamérica que estaba dentro de ese padrón. Y esto nos ha generado, junto con este programa, a tener intercambios no solamente de estudiantes, sino también un profesor pueda ir y hacer un, algún grado de movilidad.
Bueno, pues esto nos da referencia del grado de influencia de la ciencia que se genera al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, como ejemplo, este proyecto de investigación, por lo que estamos entendiendo, con roce internacional de gran trascendencia, en donde pues se les ha mencionado, dado la importancia de conocer más a detalle la, el comportamiento de esta bacteria, que pues en este caso pues está identificada como sospechosa de causar cáncer en las personas que padezcan obesidad. Pero sin embargo, no todo el trabajo de las bacterias se dedica a perjudicar, sino entendemos que hay bacterias que obran a favor de la salud, doctor. Algo nos hablaba acerca del accionar bacteriológico en el organismo que es favorable.
Sí, nosotros ahorita actualmente tenemos la condición de que somos una multifarmacia. Y al ser una multifarmacia y tomar diversos tipos de antibióticos, nos ha condicionado que modificamos la flora intestinal. Al nosotros barrer la flora intestinal normal, que comenté previamente, que hace que los procesos inmunológicos y metabólicos estén presentes y adecuados, las bacterias negativas son las que están inundando nuestro cuerpo. Pero gracias al consumo de prebióticos y probióticos, del mismo consumo que tenemos libre a la venta, nosotros podemos modificarlas y restablecer la flora. Y eso es muy importante con los diversos tipos de diarrea. Como comenté, Escherichia coli da diarrea en sus diversos grados, secretoria, no secretoria, con sangre o sin sangre. Y esto también es lo que nosotros en nuestro grupo de investigación ha estado estudiando, cómo Escherichia coli se encuentra en los alimentos, se encuentra en los ríos, en los canales. Todo eso ya lo tenemos publicado como grupo de investigación. Y cómo es que Escherichia coli ahora está causando o es causa primordial con la inflamación en cáncer. Entonces, no todo es malo, pero sí hay que tener nosotros cuidado en cómo es que nosotros vamos a alimentarnos. Todo parte en la alimentación y nuestra microbiota intestinal.
¿Recomendaciones para evitar contraer esta bacteria, doctor? Algunas, entendemos que, bueno, habrá que seguir los consejos básicos de higiene, todos lo sabemos, lavado de manos, pero particularmente debe haber alguna observación muy, muy orientada para evitar contraer esta bacteria.
Específicamente en los alimentos hay que tener cuidado de que aquí en Culiacán tenemos un clima muy extremo, entonces siempre en lo posible que el alimento sea el perecedero en las mejores condiciones. Oler, si se puede, lo que son las salsas, lo que son el alimento que nos vamos a consumir. Como usted dijo previamente, es el lavado de manos, pero también muy importante fijarnos en todo lo enlatado y los embutidos. Fijarnos en las fechas de caducidad de yogur y todos los alimentos que pueden ser perecederos para poder evitar que haya una bacteria agregada que nos modifique la que nosotros ya tenemos.
¿Y está presente este tipo de bacteria únicamente en vegetales? ¿También no se encuentra en algún otro tipo de alimentos, carnes? O?
Son otras bacterias las que pueden estar generando, ¿no? Pero esencialmente es el vegetales, ¿no?
Doctor, algo hablaba usted acerca de la ventaja del consumo de los probióticos, de los prebióticos. ¿Algún ejemplo de este tipo de alimentos?
De alimentos, bueno, ahorita actualmente se están adicionando a lo que son las leches, los productos lácteos, y como comenté, el grupo de investigación tiene lo que es la lactoferrina. Los productos lácteos también están con lactoferrina, que al fin de cuentas es un prebiótico, y eso está modificando y estimulando lo que es la flora.
¿Cuál es la función de un prebiótico, doctor?
La del prebiótico es que le dé el alimento a la bacteria, que es el probiótico como tal. Entonces, son productos que están estimulando el sistema inmunológico, al mismo tiempo le dan las condiciones necesarias y dentro de pH, temperatura, para que la bacteria crezca. La normal, ¿no?
Pues es muy interesante, bueno, tener referencia de esta investigación tan avanzada y con, pues a lo mejor, no términos no tan cotidianamente mencionados, y a lo mejor pues nos escapa algo de la comprensión, para tener referencia de esta investigación científica, repito, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero bueno, tenemos el referente que los científicos universitarios están al servicio de la comunidad, están, su día a día es en favor de generar nuevos conocimientos que vengan a favorecer las condiciones y los retos que diariamente enfrentamos en nuestra vida diaria. Doctor, seguramente las instalaciones, la infraestructura que ustedes tienen en la Facultad de Medicina para llevar a cabo esta investigación, ha sido importante el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, tenemos el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenemos los equipos que hemos adquirido, cada uno de los investigadores, a través de proyectos como lo que es ahorita CONACYT, lo que es el de la SEP, el PRODEP, el PROMEP, que anteriormente, y los PROFAPIS, muy importante los PROFAPIS, que son parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que eso nos ha hecho que la mayoría de los grupos académicos se mantengan en lo que es el Sistema Nacional de Investigadores gracias al apoyo de los insumos y la infraestructura de la universidad.
El PROFAPI es Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación. Estos programas institucionales de apoyo a los investigadores que sin lugar a dudas son de particular importancia para llevar a cabo estas investigaciones tan trascendentes. Doctor, pues estamos llegando al final de este programa Conciencia UAS. No quisiéramos despedir sin que antes usted quisiera agregar algo sobre esta investigación, sobre los apuntes finales. Entendemos que esta investigación de carácter nacional corresponde a Ciencia Básica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, este organismo rector de promotor de la ciencia a nivel nacional.
Sí, pertenece a la Ciencia Básica en Frontera, el CONACYT es el que nos dio el apoyo junto pues con la universidad, con las instalaciones y la infraestructura, como le comento previamente. También pues en el grupo de investigación tenemos, se investiga de forma general los patógenos de importancia en salud pública, tanto las enfermedades emergentes y reemergentes. Hemos publicado en conjunto con el grupo académico lo que son trascendentalmente y últimamente con COVID, en diversos grupos de poblaciones, también con otros tipos de bacterias como lo que es el Vibrio paramolíticos, otros patotipos de Escherichia coli, recientemente con apoyo PROFAPI y del PRODEP, también publicamos genes asociados a obesidad, pero ya es directamente en personas, donde nosotros hemos acudido a centros a hacer muestreos, incluso la misma universidad, nosotros hemos incluido a personal a que esté en el proyecto. ¿Para qué? Para ver si sus genes los hacen propensos a tener diabetes y obesidad, y junto con síndrome metabólico. En este proyecto que nosotros tenemos aquí, pues también participamos a nivel preclínico con lo que son los ratones, hicimos los modelos, infectamos a los ratones por cierto periodo de tiempo, les agregamos las bacterias que condicionaban las ciclomodulinas y a nivel patológico vimos cuáles eran los cambios que se presentaban. Lógicamente que para esto hicimos escisiones o rompimientos de lo que es el colon, porque es donde normalmente se encuentra, y pues ahí obtuvimos los resultados que es en la parte que usted comentó anteriormente.
Pues es muy interesante conocer, tener referencia de esta investigación tan trascendente de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestra prestigiada Facultad de Medicina. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos venido a compartir este tema tan apasionante de ciencia, que es el fuerte de este espacio de Conciencia UAS. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Llegamos así al final de este segmento, de este programa, el día de hoy. Mi nombre es Gilberto Rodríguez. Agradezco a mi compañera Cintia Ochoa por su invaluable apoyo en controles. Nos escuchamos la próxima emisión, el próximo martes, en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.